Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días en este domingo 2 de noviembre de 2014, conmemoración de los fieles difuntos y a la hora de comenzar aquí en la cadena COPE, el tiempo que dedicamos cada 7 días a contarles lo más destacado en la actualidad religiosa de España y del mundo en estas últimas jornadas. Este es el programa 1385 de Iglesia Noticia, que hacemos hoy con Rosa Muñoz en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Lo primero, los titulares.
Según el último informe FOESA, uno de cada 4 españoles, cerca de 12 millones, viven en situación vulnerable, 5 millones en exclusión severa.
El sacerdote vizcaíno Pedro de Asúa, asesinado durante la Guerra Civil, fue beatificado ayer en la Concatedral de María Inmaculada de Vitoria.
El nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, señala como prioridades en su nuevo destino la lucha contra las nuevas formas de esclavitud, los jóvenes y las familias.
El cardenal Santos Abril ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia.
El Papa Francisco confirma que está escribiendo una encíclica sobre ecología ante los participantes en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares.
En Cuba se anuncia la construcción de la primera iglesia católica en 55 años.
Ávila celebra mañana la fiesta de la toma de hábito de Santa Teresa dentro de los actos del quinto centenario.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Fundación FOESA y Cáritas han dado a conocer esta semana su 7º informe sobre exclusión y desarrollo social en España, fruto de una amplia investigación sociológica basada en cerca de 9.000 encuestas y el trabajo de cerca de un centenar de especialistas. En su presentación, el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, reiteró la necesidad de moralizar nuestra sociedad al tiempo que pidió que se escuche el clamor de la gente para que desaparezca la inmoralidad en la vida pública que genera, dijo, más desánimo que la cruda realidad. Una realidad que arroja datos contundentes. Según este informe, cerca de 12 millones, un 25%, es decir, uno de cada 4 españoles, vive hoy en exclusión, mientras en el otro lado, el del lado del bienestar, solo uno de cada 3 no siente los efectos de la crisis. Este y otros datos nos los recuerda en su crónica Carmen Lavallén.
La crisis ha reforzado la pobreza, la exclusión y también las desigualdades en España hasta desembocar en una situación de gravedad y de severidad para una buena parte de la población española. Según el último estudio FOESA presentado este martes en la sede de Cáritas, casi 7 de cada 10 españoles, el 66%, tiene problemas de integración. Francisco Lorenzo es el coordinador del estudio.
En términos de exclusión social, el núcleo central de nuestra sociedad, lo que llamamos integración, aquellos que no están afectados por indicadores de exclusión social, ha pasado de ser un 50% de la población en 2007 a apenas superar el 34% en el momento actual.
También preocupantes los efectos de la crisis en la renta. El porcentaje de hogares afectados a la vez por problemas de privación material y de pobreza monetaria se ha disparado un 50% en los últimos años. Y según el secretario general de Cáritas, Sebastián Mora, la crisis no está sirviendo para cambiar el modelo.
Es necesario incrementar los esfuerzos de protección social. Es verdad que se han hecho muchos esfuerzos, pero son esfuerzos absolutamente insuficientes.
Estamos a tiempo, asegura, para una reacción colectiva que ponga en el centro de las políticas a los más pobres y garantice una verdadera redistribución social, porque el crecimiento por sí mismo no garantiza, asegura, la reducción de la pobreza y de la exclusión.
A partir de los datos de ese informe FOESA, se ha celebrado en Madrid un congreso sobre exclusión y desarrollo social en España para debatir sobre qué modelo de sociedad queremos construir. Lo inauguró el presidente de Cáritas Española, Rafael del Río.
Una gran aportación de este informe es el conjunto de propuestas globales que plantea para transformar la realidad social en una tarea colectiva que solo podrá alcanzar sus objetivos con el concurso de todos. Es necesario darnos cuenta de las bases que estamos poniendo para incrementar nuestro futuro como sociedad y nuestro proceso de desarrollo humano. Si lo que pretendemos es sentar las bases de otro modelo de desarrollo social en el que la persona humana esté en el centro de todo, tenemos mucho trabajo por delante.
La marginación y pobreza que sufre a día de hoy uno de cada 4 españoles tiene rostros en cada una de las personas, también en las numerosas iniciativas de solidaridad. Algunas de ellas las recordamos con Laura Otón.
Afortunadamente también son muchas las organizaciones asistenciales que tejen una red de apoyo y ponen cara a esas cifras, como en uno de los comedores de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, donde cada día comen 500 personas. Hasta aquí llegan donaciones de un conocido supermercado y de empresas o particulares. Emilio es el cocinero que hace magia cada día.
Es gente que come todos los días, o sea, tampoco les podemos poner siempre lo mismo. Nos vamos variando diariamente. Siempre se pone legumbre, porque hay bastante, o sea, viene de donación. O sea.
Pueden ducharse dos veces en semana, dejar su ropa que les devuelve lavada y planchada y encontrar una solución a una situación que duele. Antes venían unos 200 y ahora esas son solo las familias que con sus tarteras acuden para rellenarlas de dignidad en forma de legumbre para que los niños lo sufran menos. Niños que meriendan en la sede de Cruz Roja cada tarde, donde hacen los deberes. Jorge o Jennifer, de 11 años, que está feliz porque con 6 hermanos en casa y sin demasiados recursos pueden ir probando las mates que tanto la cuestan en una pequeña pero acogedora caseta de obra.
Necesitaba un poco de apoyo para lo de matemáticas y todo eso, pues me dijeron lo de Cruz Roja y como no tenía mucho dinero, pues vine aquí, ya que es gratis. Nos ponen galletas, un zumo y una fruta a veces.
66.000 niños y niñas como ellos se benefician en toda España. 8.000 familias también, porque la pobreza arrasa con la alimentación, la educación y la dignidad de los de aquí y de los de fuera.
Europa nos tiene que abrir la puerta. Europa no nos tiene que ver como intrusos. No. Somos gente que no solamente recibimos, también aportamos. Cuando llegan las mujeres, les digo lo mismo, que si quieres, puedes. Es verdad que siempre hay una barrera, hacerte un hueco dentro de la sociedad española, integrarte, yo creo, es lo que dentro de Caribu intentamos ayudar a esas mujeres. Porque...
Nicole es beneficiaria de la asociación Caribu dentro de la red Acoge. En este centro ahora es ella la que ofrece ayuda a mujeres inmigrantes africanas con historias espeluznantes como la de Teresa.
Violaciones de viaje, mucho pena, mucho problema.
Tardó 4 años en llegar a España, ha sufrido abusos y violaciones desde que salió de Cabo Verde, donde ha dejado a su madre a cargo de 3 hijos. Ahora quiere una oportunidad, como Celestín.
¿Puedo hacer traducción español-francés? ¿Por qué no? ¿Puedo trabajar en casas? Yo soy una mujer en África, las mujeres cuidamos siempre de las casas. Hay muchas cosas que puedo hacer.
La mayoría de esta ayuda parte del mismo punto. Vengan de donde vengan, el primer lugar donde acuden en busca de ella suele ser una iglesia.
Gracias, Laura. Cáritas Española ha sido galardonada con el Premio Institución del Defensor del Pueblo en su primera edición por su continuada y renovada labor en la defensa de los derechos de las personas en los difíciles momentos que atraviesa España. También se destaca la especial sensibilidad de sus profesionales y voluntarios para conocer y tratar los problemas más acuciantes de la sociedad, además de la profundidad de sus informes que suponen un aldabonazo a las conciencias.
El sacerdote vizcaíno Pedro de Asúa, que dirigió la construcción del Seminario de Vitoria y fue asesinado durante la Guerra Civil Española, fue beatificado ayer en la Concatedral de María Inmaculada de la capital alavesa. Celebró la Eucaristía el cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, como delegado del Papa Francisco. Ha sido, recordamos, la primera ceremonia de beatificación que se celebra en Vitoria. Desde allí nos informa Elisa López.
Una Eucaristía de beatificación presidida por el cardenal Ángelo Amato, a la que asistieron el nuncio de su santidad en España, Renzo Frattini, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Blázquez, y una veintena de obispos entre los representantes institucionales. Destacar la presencia del alcalde de Balmaseda, donde nació Pedro de Asúa y Mendía. Fueron muchos los vecinos de esta localidad vizcaína los que no quisieron perderse la beatificación de quien se definía a sí mismo como un cura de pueblo y que fue asesinado la víspera de cumplir 45 años en Santander. El obispo de Vitoria lo recordó como un ejemplo a seguir, Miguel Azurmendi.
Un sacerdote benemérito, mártir de Cristo, para mucha gente ha sido un hombre muy especial, un modelo de sacerdote. Ojalá podamos tener vocaciones que siguen ese camino que él eligió cuando lo tenía todo fácil. Era arquitecto, había empezado a trabajar, ganaba mucho dinero, podía haber vivido una vida comodísima. Pero Dios le llamó y dejó todo, se fue al seminario y fue sacerdote.
Uno de los momentos más destacados de la beatificación fue en el que se descolgó una imagen de Pedro de Asúa y Mendía de grandes dimensiones.
Y nos detenemos ahora en Iglesia Noticia en la primera rueda de prensa del nuevo arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, tras su toma de posesión hace 8 días. Dijo que quiere ser obispo de todos, llevándoles la noticia liberadora del Evangelio frente al desencanto y desesperanza de nuestro tiempo, y señaló como especiales empeños la lucha contra las nuevas formas de esclavitud, los jóvenes y las familias, además de visitar y conocer cuanto antes a los sacerdotes de Madrid. Recordamos sus palabras con Amparo Latre.
Una de las primeras cosas que hizo Monseñor Carlos Osoro después de
tomar posesión como arzobispo de Madrid fue visitar a las religiosas oblatas para pedirles que recen por él. El nuevo arzobispo de Madrid quiere conocer cuanto antes a los sacerdotes de la diócesis, a quienes transmitirá entusiasmo porque este mundo tiene sed de noticias liberadoras que hagan salir al hombre de sí mismo.
El desafío de una espiritualidad misionera, de unos hombres y mujeres que pasamos de un individualismo, de una falta de dibujo y por tanto de identidad, de una caída de fervor, que son unos grandes males que pueden acuciar nuestra vida, a todo lo contrario.
En alusión a su relación con las fuerzas políticas, comentó que hablará con todos los partidos políticos porque él es de todos, pero aclaró que su única adscripción es Jesucristo. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, anunció su intención de luchar contra las nuevas formas de esclavitud, como la prostitución, las drogas o la mendicidad organizada. Entre sus prioridades pastorales también están la familia y los jóvenes. Con ellos quiere mantener las vigilias juveniles que tan buena acogida tuvieron en Valencia. Serán una vez al mes en la Catedral de la Almudena, la más inmediata a la que se organice con ocasión del Día de la Almudena.
La primera, pues coincide que es la Vigilia de la Almudena, pero es a una hora que no es la que yo tengo prevista. Yo voy a hacer que sea a las 10 de la noche, como hemos hecho en otros sitios, y voy a intentar pues que si nos traemos el bocadillo, pues le tomamos antes de ir a la Vigilia, que también puede ser bueno. Es un empeño que yo he tenido en mi vida y se trata de algo muy sencillo.
Monseñor Carlos Osoro se refirió a esos valores que debemos recuperar entre todos para salir de la crisis y que siempre deben situar al ser humano en el centro.
Tras su reunión del pasado jueves, los obispos de la provincia eclesiástica valentina, que integran las tres diócesis de la Comunidad Valenciana y las tres de las Islas Baleares, han manifestado su preocupación por la economía actual y el paro, así como por la corrupción económica, político-administrativa y de valores en nuestra sociedad.
Precisamente en Valencia, el cardenal Santos Abril, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad CEU Cardenal Herrera. Desde COPE Valencia, Luis Agudo.
El cardenal turolense Santos Abril era investido doctor honoris causa el pasado miércoles por la Universidad CEU Cardenal Herrera de Valencia en un acto solemne en el Palau de la Música. Previamente, el purpurado, que es arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor de Roma, presidía en la parroquia del Santo Ángel Custodio de Valencia una misa en la que definía así lo que es el reto de la universidad en este siglo XXI.
La misión de la universidad, que debe buscar y profundizar la ciencia, abrir las mentes y educar en valores que ennoblecen, sin excluir lo ético y lo religioso, de hacer que los seres humanos, hombres y mujeres, sean más y no solo tengan más.
La misa estuvo concelebrada por el cardenal arzobispo de Valencia, monseñor Antonio Cañizares, el arzobispo de Zaragoza, monseñor Manuel Ureña, y los obispos de Menorca, Salvador Jiménez, Teruel, Carlos Manuel Escribano, y Ciudad Real, monseñor Antonio Ángel Algora, así como numerosos sacerdotes.
Y seguimos en Valencia porque hay noticias en torno a una especial reliquia que se conserva en su catedral, el Santo Cáliz. Cuéntanos, Luis.
Valencia conmemoró el pasado jueves por primera vez con un texto litúrgico propio la fiesta del Santo Cáliz, que se venera en la catedral y al que la tradición y una cada vez más arraigada base histórica atribuye haber sido el utilizado por Jesucristo en la última cena. Además, el año que viene, por estas fechas, estaremos ya viviendo el Año Santo Jubilar Eucarístico otorgado por la Santa Sede a Valencia y que se repetirá cada lustro en conmemoración de este Santo Cáliz, una reliquia cuya presencia aquí nos debe hacer tomar conciencia a los valencianos de la centralidad del misterio de la Eucaristía para toda la diócesis, como señalaba el jueves durante la misa del Santo Cáliz el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares.
Valencia está con una responsabilidad muy singular de que la Eucaristía sea como muy visible, centro y vida de toda nuestra diócesis. Para nosotros es una alegría y al mismo tiempo una responsabilidad el estar tan estrechamente vinculados a este cáliz, a este vaso sagrado y este misterio de la fe.
Durante la Eucaristía, el cardenal bendijo y entregó las réplicas del Santo Cáliz, que como ya es tradición, son regaladas por el arzobispo cada año a aquellas parroquias que han destacado bien por haber restaurado sus templos o por su labor pastoral.
En el quinto centenario de Santa Teresa llega una celebración especial, la de su toma de hábito con el traslado por primera vez en la historia de la imagen de la Santa, obra de Gregorio Fernández, al Monasterio de la Encarnación para esta ocasión. COPE Ávila, Auxi Rueda.
En este año del quinto centenario cobran aún mayor relevancia todas las celebraciones habituales que tienen que ver con la vida de Santa Teresa en esta tierra que la vio nacer. Tal es el caso de la fiesta de toma de hábito, que conmemora la entrada de Teresa de Cepeda y Ahumada en el convento de la Encarnación como hermana carmelita y donde pasará gran parte de su vida antes de salir a fundar conventos por España. Las celebraciones de este 2014 son muy especiales, tanto es así que dan comienzo este mismo domingo con un hecho histórico. Al mediodía se procederá al traslado en procesión de la imagen de Santa Teresa, de Gregorio Fernández, desde el convento de la Santa hasta el monasterio de la Encarnación. Nunca antes había trasladado esta imagen coincidiendo con esta fiesta tan especial. Y allí, en el monasterio de la Encarnación, por cierto, uno de los 10 templos jubilares de la diócesis de Ávila, en este quinto centenario, se conmemorará mañana dicha fiesta de la toma de hábito con una solemne Eucaristía a las 6 de la tarde. Una celebración que cuida al máximo cada detalle. Para ello, la comunidad de monjas contemplativas reproduce fidedignamente este acontecimiento con las mismas ceremonias con que se hicieran el 2 de noviembre de 1536. La misma procesión, las mismas rúbricas, misa, sermón e incluso hasta los mismos padrinos. Por cierto, también en Ávila tenemos una cita importante el próximo martes, día 4. Se celebrará una conferencia de Monseñor Paglia, el presidente del Pontificio Consejo de la Familia, sobre el Sínodo de las Familias que acaba de concluir en el Vaticano y a propósito de ese cuestionario que fue entregado a todas las diócesis del mundo para preparar esta gran cita importante en Roma. La cita con esta conferencia será, como decimos, el próximo martes en la sala de actos de la Universidad Católica de Ávila a partir de las 7 de la tarde.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vosotras, las mujeres, las señoras musulmanas que usáis este tipo de prendas, ¿os sentís minusvaloradas?
Es que es una prohibición que creo que...
A veces es mejor preguntar que quedarse con la duda dentro.
Maite Pagazaur Tundúa es eurodiputada de UPyD. Rosa Díez es tan dictadora como algunos le acusan.
Yo nunca he recibido ninguna instrucción.
Y si en algo no se está de acuerdo...
Pues entonces voy a disquepar a Emiliano porque, si me permite, no es así.
Escucha La Mañana desde las 6.
COPE. Estar informado.
Yo, tú, él, familia. ¿Vosotros? ¿Ellos?
Porque la familia es el auténtico nosotros en la vida. El auténtico nosotros de la sociedad.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
777. ¿Has sintonizado ya los canales de televisión? Pues ahora memoriza a 13TV en el número 7, junto a los grandes canales generalistas. No te olvides, 13TV en el 7, 13TV en el 7, 13TV en el 7. Esta vez es la definitiva. Memorízanos en el 7. Tú tienes el mando. 13TV, en la Liga de los Grandes.
¿Crees que el verdadero amor se aprende en la familia?
Entonces en noviembre tienes una cita importante.
Congreso Católicos y Vida Pública. La familia siempre. Desafíos y esperanzas. 14, 15 y 16 de noviembre. Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en los próximos minutos nos vamos en Iglesia Noticia a conocer la actualidad en el Vaticano. Durante 3 jornadas se ha celebrado allí un encuentro mundial de movimientos populares que atienden a situaciones de empobrecimiento y marginación. A ellos se dirigió el Papa Francisco animándoles a seguir trabajando por la justicia social y la solidaridad con la fuerza del Evangelio. Además, confirmó que está escribiendo una encíclica sobre la ecología. Lo recordamos desde Roma con la crónica de Ángeles Conde. Buenos días.
Muy buenos días. El encuentro se desarrolló de lunes a jueves en el Vaticano. El martes los participantes contaron con la visita del Papa, que les agradeció sus esfuerzos por reducir la discriminación y la pobreza en el mundo. El Santo Padre les pidió que continúen con su lucha sin fanatismos y sin violencia. Puso además el acento en la desigualdad de un mundo que por un lado desperdicia toneladas de comida y por otro dificulta el acceso a los alimentos. Por eso con contundencia dijo que el hambre es criminal y que la alimentación es un derecho humano inalienable. Volvió a incidir también en la cultura del descarte que aparta a ancianos e incluso impide que nazcan niños porque no sirven y no producen. Tierra, techo y trabajo eran los temas de las jornadas. El Papa dijo que no se trata de comunismo ni de ideología, sino que estas son reivindicaciones insertas en la doctrina social de la Iglesia. Dijo que un sistema económico basado en el dios dinero también saquea la naturaleza y recordó que la creación no es nuestra propiedad sino un regalo. Aprovechó para confirmar que está escribiendo una encíclica sobre ecología y aseguró a los participantes de este encuentro que en ella tendrá en cuenta sus preocupaciones.
Entre los participantes en este encuentro ha estado una castellonense, Charo Castelló, copresidenta del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos, que nos ha dejado en COPE su testimonio.
Una experiencia que te llega al corazón, que te llena de esperanza, que te llena de una impronta y una motivación enorme para intentar que la solidaridad también se globalice, que la esperanza también se globalice, y me llevo pues bueno un deseo enorme de seguir trabajando en nuestro país y en el resto de países a los que también el Movimiento de Trabajadores Cristianos pertenece, pues en apoyo y en favor de todos aquellos movimientos y asociaciones que con su lucha diaria, con su trabajo diario, están intentando pues eso, construir otras formas de hacer economía, otras formas de tener las relaciones humanas, otras formas de relacionarnos con la tierra, con el trabajo, derechos para la vivienda, y bueno, pues un ánimo muy fuerte para apoyar y seguir trabajando enormemente en todos estos movimientos populares, y que de verdad pues seamos capaces de construir estrategias y también encuentros y espacios donde todas estas personas y sus necesidades sean oídas.
El lunes, el Papa Francisco tuvo un especial recuerdo para su predecesor Benedicto XVI en la inauguración de un busto en su memoria en la Academia Pontificia de las Ciencias. Dijo que es un Papa grande por la fuerza y penetración de su inteligencia, por su contribución a la teología, por su virtud y por su religiosidad. El miércoles, mientras tanto, se celebró la habitual audiencia en la que el Papa Francisco tuvo un especial recuerdo para los afectados por el virus ébola y a quienes luchan para su erradicación. Estas eran sus palabras.
Ante
el avance de la epidemia de ébola, deseo expresar mi profunda preocupación por esta enfermedad implacable que se está extendiendo especialmente en el continente africano, sobre todo entre los pueblos más desfavorecidos.
Estoy
con mi afecto y mis oraciones junto a los afectados, así como los médicos, enfermeras, voluntarios, instituciones y asociaciones religiosas que están trabajando heroicamente para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que están enfermos. Renuevo mi llamamiento para que la comunidad internacional realice todos los esfuerzos necesarios para erradicar este virus, aliviando especialmente a los pobres y los sufrimientos de cuantos están gravemente afectados. Os invito a rezar por ellos y por cuantos han fallecido.
Y seguimos en el Vaticano, donde la Capilla Sixtina estrena nueva luz y nuevo aire después de 3 años de trabajos para atajar los daños causados por la gran afluencia de turistas. Nos lo cuenta de nuevo Ángeles Conde.
Y aunque parece imposible que pueda ser más asombrosa la obra de Miguel Ángel, lo cierto es que las nuevas 7.000 luces de LED lo han conseguido. Después de 3 años de trabajo, se ha inaugurado esta nueva iluminación que permite, por un lado, apreciar mejor los detalles de la pintura y, por otro, es menos agresiva con el fresco. Además, supone un cuantioso ahorro energético de un 90% con respecto al sistema anterior. Junto a una nueva luz, también hay un nuevo aire. Un sistema de climatización más eficiente completa el proyecto. Más de 2.000 personas a la hora visitan la obra más emblemática de Miguel Ángel, con lo que esto supone para esta pintura centenaria. Con esta climatización, además, el Vaticano pretende mantener a raya la contaminación de la ciudad eterna para conservar el fresco en el mejor estado posible, al menos otros 5 siglos más.
Y terminamos, Ángeles, recordando las celebraciones del Papa en torno a la fiesta de los santos y de los fieles difuntos.
Esta tarde el Papa bajará a las grutas vaticanas para rezar de forma privada por sus predecesores difuntos. Las grutas están situadas bajo la Basílica de San Pedro y en ellas, además de los restos del apóstol, están enterrados varios papas como Benedicto XV, Juan Pablo I o Pío XII. Es tradicional que los papas recen cada 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, por los pontífices fallecidos. Y como es tradicional también, mañana el Papa Francisco presidirá en la Basílica Vaticana una misa en sufragio por los cardenales y obispos fallecidos durante este año.
Pues precisamente en torno a las celebraciones de la fiesta de los difuntos nos llega el comentario desde Roma de Paloma Gómez Borrero.
Quien pensaba que la fiesta de Halloween era tan americana que no entraría en España, bien se ha equivocado. La calabaza con bocas y ojos terroríficos se ha puesto de moda, haciendo que se olviden 2 días de oración y de reflexión por los difuntos y de conmemoración de todos los santos, 2 días muy importantes para un cristiano. Desde hace alrededor de 10 años, más que rezar por nuestros fieles difuntos o pedir la intercesión de los santos, se celebra la fiesta de Halloween. se visten de capas negras y se exhiben las fatídicas calabazas, un fenómeno tan arraigado que el cardenal Piacenza, en una entrevista que ha concedido a la agencia Zenit, al preguntarle por ello ha dado una explicación. Ha definido Halloween un fenómeno irracional, una manipulación de realidades espirituales que hace que se termine por creer en cualquier cosa, incluso, dice, en una calabaza. Considera que ese tipo de manifestación tiene un origen espiritista e incluso satánico y advierte del peligro de que pueda transformarse en ese humo de Satanás que intoxica al mundo. Es por ello que el cardenal Piacenza pone en guardia de respirar, a menudo afirma, de forma inconsciente estos aires tóxicos. El toque de atención, su eminencia lo concluye con una frase cargada de intención e ironía. Recordemos que una calabaza, aunque se la bendiga y esté de moda, no deja de ser una calabaza, y la de Halloween ni siquiera está bendita.
Gracias, Paloma. También desde Roma y sobre algunos temas tratados en el discurso del Papa a la Asociación Internacional de Derecho Penal nos habla en su comentario Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Este Papa tiene la capacidad de sorprendernos a todos, incluso a los que seguimos día a día su actividad. Hace poco recibió en audiencia a una delegación de la Asociación Internacional de Derecho Penal. En principio parecía que iba a ser una audiencia más entre las muchas que el Papa concede todos los días, pero ante la sorpresa de todos, Francisco pronunció un discurso muy importante que, en mi opinión, no ha tenido el eco que se merece. En él, el Santo Padre aborda asuntos tan delicados como la pena de muerte, la cadena perpetua, las condiciones de vida en las cárceles, la sed de venganza y la corrupción. Temas, como se ve, muy actuales y sobre los que Bergoglio tomó posiciones muy claras y valientes. Fue muy neto al condenar tajantemente la pena de muerte como algo inadmisible para un cristiano. Más sorprendente aún fue su rechazo a la cadena perpetua, que dijo es una forma solapada de pena de muerte y una condena que somete a la persona humana a una privación absoluta de esperanzas en su vida. Pero no fue menos tajante el Papa cuando abordó el espantoso problema de la corrupción que amenaza con destruir sociedades como la nuestra, la española. La corrupción, aseguró Bergoglio, es un proceso de muerte y un pecado que más que perdonar hay que curar, e hizo un llamamiento para perseguir con mayor severidad aquellas formas de corrupción que causan graves daños sociales, como, por poner un ejemplo muy bien conocido por todos nosotros, los fraudes graves contra la administración pública y en los que están implicados los agentes del Estado o de la cosa pública. Todos ustedes saben muy bien a lo que el Papa se refiere y condena. El Papa denuncia también que la corrupción se haya convertido en algo natural, en una práctica habitual, casi en un mal inevitable. Leyendo y viendo los periódicos de los últimos días, parece como si el Papa estuviese hablando de nuestra querida España. Pero aquí muchos, la mayoría, no se han enterado o se han hecho como si la cosa no fuera con ellos. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Y desde Cuba nos llega ahora una buena noticia, la próxima construcción de un nuevo templo católico, el primero en 55 años. Corresponsal en la zona, Jacobo García.
Será en la provincia de Pinar del Río, según se ha sabido por la breve nota dominical publicada en Vida Cristiana, el boletín que se distribuye a los fieles asistentes a las misas los fines de semana. Esto será posible gracias a la colaboración de la parroquia San Lorenzo en Tampa, en Florida, en Estados Unidos, compuesta en gran parte por fieles cubanos, señala la nota de Vida Cristiana. La nueva parroquia tendrá capacidad para 200 personas y tendrá 800 metros cuadrados y será la primera iglesia católica construida en la Cuba comunista desde el triunfo de la revolución en 1959. Más de cinco décadas después de que Fidel Castro tomara el poder, a la Iglesia Católica solo se le ha permitido renovar las propiedades existentes o reconstruir en los lugares donde se derrumbaron las viejas estructuras. La construcción de nuevas iglesias nunca fue autorizada.
Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este domingo 2 de noviembre, solemnidad de los fieles difuntos. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad de España y el mundo. Después vendrá la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.